Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, nona, centésima, vigésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lertija.
Hola, amigos de la basura sideral.
Eres una basura sideral.
Chale, ¿quién?
Sí, no, ustedes saben que hay como una especie de... No sé, una lucha, una pelea política entre Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y Nicolás Almagro, que es justamente el secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos. Y siempre están como ahí. Y Maduro le dijo, realmente Almagro es una basura sideral. Y me pareció un insulto a nivel Rosa Claudiesco.
Totalmente.
Le podría haber dicho, usted es un satélite en desuso.
A huevo.
Usted es una chatarra cósmica. Un resto de expediciones extraterrestres fracasadas.
Sí que sí, güey.
Muy bien. Bueno, no me quita el sueño ni me perturba un segundo las estupideces de Almagro, dijo el presidente venezolano sobre el secretario de la OEA, con el que vienen manteniendo una especie de pulseada desde hace tiempo. El secretario general de la OEA, recordemos, reabrió el pasado 10 de febrero el debate sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela al anunciar que actualizaría su crítico informe sobre el país con los retrocesos ocurridos desde noviembre, cuando inició el diálogo político en el país. Ajá. Un diálogo que duró lo que un pedo en una canasta. A petición de los 14 países miembros de la OEA se evaluará y demás. Y hoy la situación coyuntural de los diversos gobiernos latinoamericanos no es la misma que antes tenía mucho más apoyo el gobierno venezolano, ¿no?
Sí que sí.
Así que, pero nos quedamos con lo de basura sideral, sin duda. Damas y caballeros, vamos a presentar a la mamá María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejo Conferencia de Espacio Cósmico, desde el capitán Roger Vinilo.
¿Cómo está, capitán?
Seguimos acumulando saludos de cumpleaños para el capitán Roger Vinilo. Luego se los pasaré a leer. Pero me quedé pensando que Maduro tiene muchos problemas con todo lo que tiene tres letras en su sigla.
Ah, mire.
Sí, mire, la DEA, la CIA, la OEA, la CNN, o sea, todo
un problema. Un chingo más.
No.
Con tres siglas que se lleva toda madre.
Claro, sí. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita?
Estamos en condiciones de anunciar que en Estados Unidos de Norteamérica... ¡Vamos para atrás! Perfectamente. Donald Trump firmó el decreto que desmantela la política ambiental de Barack Obama contra el cambio climático.
Sí, güey.
Había sido uno de los grandes triunfos de Barack Obama.
Ajá.
La gente lo aplaudía, lo saludaba por la calle.
Bueno,
los ecologistas lo besaban. Bueno, ya valió pito,
pedo, güey.
Porque el presidente de Estados Unidos firmó un decreto para abandonar los límites de las emisiones contaminantes. Dijo así, no podemos crecer.
Tú
¿cómo
también
puede ser que todo y así? El presidente abandona el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y recupera la explotación de energías fósiles. O sea que en estos momentos el cimarrón debe estar enloquecido, el fracking
sí,
a full,
no,
las emisiones contaminantes, y a mí realmente el futuro del planeta me vale 10 hectáreas de verga, dijo Trump.
Lo único importante es
con una sola firma.
Ver Estados Unidos.
Sí, como era América Great Again. Bueno, el presidente también debate si Estados Unidos debe permanecer o no en el acuerdo de París del cambio climático.
Ah, sí, claro.
En
sí,
fin,
sí,
señoras y señores, si vamos para atrás, vamos enteramente para atrás. Pero si creen que esto es lo único que fue para atrás en Estados Unidos el día de entre ayer y hoy, hay una ley que pasó como desapercibida porque estaba todo lo del cambio climático, la chingada y Trump que iba para atrás, que es que Estados Unidos aprobó una ley que permite a los proveedores de internet vender datos de los usuarios.
A la verga.
Para que luego no digan que andan espiando,
claro,
que andan comerciando los datos jatos privados, no, de la que chingada, se que se olvide los señoras, sí, y señores.
Con todo lo que podamos.
America Great Again. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
Véngale, Micorete.
Tenemos al ciclón Debbie, que tocó tierra en Australia, jodió todo, rompió todos los trozos, evacuados kilómetros. Sí, en Queensland, una catástrofe. Y la primera ministra, Theresa May, de Gran Bretaña, que firma la carta que solicita la salida del Reino Unido de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto se está haciendo más largo.
Del Reino Unido de los Estados Unidos.
Del Reino Unido de la Unión Europea, perdón, no, porque me quedé con Trump. Pero bueno, primero que dice, luego que anuncia, luego que los votos, luego que vamos, luego que hablamos, luego que charlamos, luego que la reina da loca y luego que se debate en el Congreso, luego que vamos aquí y ahora que firma. Esto es más largo que la dentadura del señor Lagarde.
No, güey, ya está.
Ya está, señoras y señores, vamos para adelante.
Lo voy a morder.
Sí, no, espérese.
Es que tengo muchos dientes.
Tiene
ahorita
ganas de morder a todo el mundo. El señor Lagarto tiene un síndrome de conejo en estos momentos. Pero aquellos que estuvieron al pendiente de cómo fue esto ¿qué habrá sido? ¿Medio año?
Sí, casi un año.
Se hizo una eternidad, casi un año. Bueno,
estamos bien.
Se completó el suceso.
Sí que sí.
Y risa plena llena de dientes. Mire usted qué fantástico.
Y enormes.
Totalmente. Tiranosáuricos. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una obra completa cuyas partes indivisas carecen de sentido sino a través de un todo. Solicitamos a los asistentes apagar todo artefacto electrónico o mecánico al traspasar el detector que dentro de su cerebro le indicará si puede o no abordar el siguiente viaje. Recuerde que el equipaje es su responsabilidad, así como también la decisión que usted tome sobre el mismo. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, y a Kim Búho.
¿Cómo estamos aquí?
Especialmente para desearle feliz cumpleaños al Capitán Roger Vinilo. Espero la estén pasando de maravilla, tripulando la nave caótica por el espacio. Camino hacia ningún lugar, aunque usted sea medio cascarrabias. Déjelo abrazo. Solo por hoy, por ayer, por su cumpleaños. Bien, padre. Bueno, ¿quiere pastel? Mire, uno decorado con monitos Star Wars.
¡Toda madre!
Espectacular. Se le quiere, Capi. Sí, sí. Está emocionado. Yo no sé si lo va a cortar, Va a guardar los monitos.
No,
va a guardar...
no, no, se todo, come todo.
Todo es comestible, todo es comestible. Compártalo, por favor. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, Kim Búho. Y también hay saludos de Arafle Ferrara, Italia.
Arafle,
para usted, capitán del Sin Que Hacer, del Chester Odioso, Salt Lake City. En fin, la gente lo ha saludado por el día de su cumpleaños y se lo merece,
claro,
totalmente.
Sí. Un chingón.
Desde Tlaquepaque, México, y al Perfect Glass.
¿Cómo está, Perfect Glass?
Hola, nave capitanazo, moda, amigazo, piratazo y lagartijazo. Qué gusto saludarlos por este medio.
Ajá.
Vengo muy económico y a mí me traumó este mensaje de Perfect Glass.
¿Por qué?
Porque esperaba que la corrección viniera de parte de miles de personas, menos de él. Bueno, vengo muy económico y audaz, esquivando a la foca, solo para aclarar, pira, no es working, es dwerking. Claro.
¿Usted
Sí. Eso es lo que me perturba.
Claro, sí.
Yo digo, tras que usted tiene la cara, el rostro del degenerado que aparece en los sueños de las personas.
Póngale, claro.
Y ya les aparece moviendo la nalga.
Chale.
Sí, yo me perturbó. ¿Por qué tiene conocimiento de esto? Usted me va a decir, es que sé inglés. Me vale ver.
No, claro.
Usted no puede venir. O sea, vino Lore Bator y me lo aclaró.
Póngale,
alguna que otra chava me dijo pirata.
Pero
no,
usted,
no hagas vergüenzas.
Mueva las nalgas.
Pero que llegue
sacúdalas
usted y me diga, es twerking.
Sí.
Escúcheme, me parece. Bueno, quisiera pensar que a eso se refería Loreva. Sí, efectivamente. Pero yo no sé, estoy estupefacto.
Totalmente.
Bueno, Perfect Glass, haga lo posible ahora por quitar esa imagen de mi mente.
No es posible.
De usted con un leotardo.
Ajá.
Haciendo twerking. Le enviamos un abrazo
y
grande.
Caño, ¿no?
Sí, y caño, sí, y ya que está juntos, todo completo.
Sí, sí, sí.
Un abrazo grande para el querido Perfect Glass de Tlaquepaque, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el restaurador de Guadalajara.
¿Qué es eso, carnal?
Bueno, nuestro amigo de Ciudad de México está en Guadalajara trabajando, como ya lo sabemos.
Restaurando
todo Guadalajara, efectivamente. Aún en Guadalajara me reporto por dos cosas. Recién vengo de regreso de Sahuayo, Michoacán, y me tocó manejar, y entre los colegas restauradores que traigo de pasajeros, qué bonito viaje ese.
Ajá.
Pero no por el viaje en sí, sí. Precioso Michoacán.
Por la plática, ¿no?
O sea, estar en una... Inclusive, no importa viajando, están
sí.
en, en el almuerzo.
Póngale.
Están todos los restauradores. Ajá. Y yo me restauré esto. Y yo, ¿saben lo que habría que restaurar? Que estuve viendo. La otra vez estuve en el museo, no sé qué. Eso ya está para restaurar, ¿eh? Y todos temáticas restauradoras.
Así es.
Qué fantástico. Aparte, imagino, los restauradores deben tener artistas favoritos, ¿no?
Póngale,
no, mi artista favorito es tal.
Qué
chingón. Mi pintor favorito. No, yo me le quedo con un Miguel Ángel. No, yo soy más nacionalista. Yo prefiero un. Y así, ¿no? Bueno, la cuestión es que veníamos con los restauradores, que traigo pasajeros en el asiento trasero. ¿Quién viene? Y sí, la cabrita restauradora, originaria de Sahuayo y actualmente residente en Guadalajara por el asunto de los murales de Orozco. Desintegrada a huevo, pues somos roomies. Y lo que hago cada mañana a primera hora es escuchar el podcast. Bueno, un saludo entonces a todos los restauradores que están trabajando en Guadalajara en estos momentos.
Es de mañana, así que buen día.
Buen día. Preparen sus pinceles, prepárense de todas las cosas que necesitan para restaurar, porque hoy va a ser un día muy especial, ¿eh? Bueno, al restaurador principalmente, lógicamente, y a la cabrita restauradora. Pero bueno, por otro lado, y a propósito del mensaje de Lore Bathory, quiero hacer una denuncia. La gente de Guadalajara tiene una actividad perfectamente definida a cierta hora de la noche, cuando el alcohol ha fluido lo suficiente, y es conocida como culo piso. Hemos visto casos. Hemos visto, ¿sabe lo curioso? El restaurador que a nosotros, una imagen que nos ha dejado Guadalajara, que hemos visto más damas culopiso que hombres culopiso. Las zapatillas son más pedotas que los zapatillos. O directamente se caen más fácilmente. Sabemos, pero había chingo de vatos diciendo, ya te dije, vieja, que no, ninguna desintegrada, ¿eh? Tampoco daremos nombres, no tiene nada que ver las desintegradas. Casi que ni le beben. Pero sí, mucho culopiso.
Ningún culo piso.
Culo piso, ¿eh? Sí, no creo que sea necesario agregar detalles al respecto. Solo cabe aclarar que a quienes he visto practicándolo no son desintegrados. Coincidimos plenamente. Un abrazo grande para el restaurador en Guadalajara, Jalisco, México.
Tranquila, nena. Despacio, suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas de los vinos.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre...
Desde Querétaro, México, llega Alesita Guerrero.
¿Cómo está, Alesita?
¡Hey, ho! ¡Let's go! Hola, ¿cómo están? Sí, vengo alocada para contarles una anécdota que tuve en la Ciudad de México.
Ajá.
Sí, creo que es la primera vez que escribo en lo que va del año. Dudé en escribir, al final dije, pues va, y aquí estoy. Este fin de semana, en realidad, el pasado, que pasó, mi hermano, fantasma inadaptado, como ustedes bien saben, y el baterista Epi, y otros amigos más, fuimos en bola al Vive Latino. Fuimos a Ciudad de México y fuimos al Vive Latino. Dentro del cartel, ¿quién figuraba?
¿Quién?
Marky Ramone.
Bueno,
estaba dentro de los artistas que me interesaba escuchar. Uno cuando va a un mega acontecimiento como es el Vive Latino, con una cartelera numerosa, generalmente tiene 100 bandas que van a tocar, le interesan 3. Pero bueno, ahí estábamos.
Qué afortunado.
Sí, quedó como la herencia nata de los Ramones. A uno le gustaría más conocer a Didi.
Lo queremos, a Marky.
Sí, por supuesto, es fundador, pero... es lo que hay, lagarto, además. Es lo que hay. Bueno, la cuestión es que... me va a agüitar. Le voy a contar una anécdota con Marky.
A toda madre.
¿Qué quiere? ¿Que entre en un plano existencial y me vaya con Didi?
A toda madre.
Entonces, a toda madre, dije yo. Y bueno, estuvimos con nervios esperando. Las cosas que por cosas del destino... Aquí es cuando el destino entra a jugar en la vida de los Ramones. Mi hermano y yo logramos colarlos en la firma de autógrafos. autógrafos. Autógrafos es una mesa.
Sé que sí.
Mark Ramone con la cara de culo que lo caracteriza.
Póngale.
Cara de Ramone mal pedo. Y gente desfilando para que le firme playeras y cosas. Bueno, estuvimos con nervios esperando. Cuando fue mi turno, solo le pude decir: "Hey, thank you, carnal, me da un chingo de gusto conocer un auténtico Ramón". No, lo último claro. No, le dije nada más, hi, thank you, nada más.
Sí, sí, sí.
¿Qué le va a decir uno en esos momentos,
vio?
Una está bajo presión.
Pues claro.
Tampoco, ¿qué le va a decir?
No hay forma.
Más que hi, thank you, me parece que... Y sí, hasta que le habló mucho. Bueno, la emoción me paralizó un poquito. Y mi felicidad extrema no lograba entender cómo había llegado hasta ahí.
Sí que sí.
Porque no era el plan. Pero bueno, una hora después aproximadamente llegó la hora de su presentación. Puntuales estuvimos allí. El sentimiento de emoción volvió a estar presente y el solo hecho de estar escuchando a una parte importantísima de los pioneros del punk rock fue absolutamente increíble. El clímax de todo fue cuando se comienza a escuchar las primeras acordes de Do You Remember Rock and Roll Radio. Mejor no podía ser. El llamado de la desintegración, simplemente los recordé y viví el momento. Agradecida por todo lo que la vida me ha permitido vivir, que me regalara momentos increíbles, momentos que nunca pensé vivir. No había sentido esta emoción desde que los pude abrazar a ustedes aquel 14 de septiembre del 2015. Sin duda fue un viaje excelente. Muchas gracias por tener esa deferencia.
Muchísimas.
Porque usted habrá notado que ya nos estamos poniendo como celosos.
Póngale.
Como diciendo, Alecita quiere más a Marky Ramone. Evidentemente Marky Ramone es el dueño del corazón de Alecita. Pero usted ya con esa frase, amiga mía. Bueno, les adjunto las fotos del recuerdo. ¿Sabes qué? No es mal pedo, Alecita. No te reconozco en la foto que te está firmando Marky Ramone. ¿Estás segura que enviaste al fantasma inadaptado? Sí. Pero a ti no te reconozco. Pero no es porque vio cuando uno dice no, porque el cabello me cambió. No sé, me parece que es otra persona. ¿No habrás enviado una foto de no sé? Pero bueno,
¿tú?
No, a veces vio las luces, algún gesto o algo, hace que, pero neta. Y bueno, y la cuestión es que les adjunto las fotos del recuerdo y un audio con fallas de origen que logré grabar, por lo que grabé. No sé, creo que lo que quería tener para recordar ese momento, se los quería compartir, ya que representa mi llegada a la nave y ocupa un lugar en mi vida muy especial. Saludos y los quiero con todo mi corazón, eso nunca lo duden. Un beso grande para Marky Ramone. Para Alecita Guerrero. Un beso enorme, Alecita. Muchas gracias por todo esto compartido y por haber viajado en algún punto en ese Vive Latino, en ese momento en que sonó la canción. Algunos desintegrados se han comunicado respecto a eso. Yo quería hacer una pregunta a Carlos Ramone. A mí automáticamente me nombran a los Ramones.
Totalmente.
Es Carlos Ramone de León, Guanajuato.
¿Se aparecen los Ramones?
Se aparecen los Ramones. Es el quinto Ramón, sin duda. Pero ¿tuvo alguna vez el cabello Ramón? Porque nosotros no lo conocimos, ¿no? Aunque sea una fotografía antigua, donde usted aparezca con el cabello Ramón, porque, no sé, me dio curiosidad, me lo imaginé de pronto. Un abrazo grande también para Carlos Ramone, como cada vez que se nombran a los Ramones en este programa. Un beso enorme para Alecita Guerrero y para el fantasma inadaptado. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Lula Cool de Ciudad de México.
¿Cómo está Lula Cool?
Lula Cool, querida amiga, le mando saludos el Chapu Castillo, como siempre, cada vez que usted se comunica. Bueno, querido Lagarto, ¿tiene algún pariente güero o albino? ¿Puede que alguno de sus parientes me haya dado una lección hace algunos cuantos ayeres?
Chale.
Le voy a explicar, claro, porque por ahora chale.
No.
Bueno, acompáñenme con esta historia. Por varios años, nuestras vacaciones fueron en Acapulco. Bueno, por el tiempo compartido que compró mi mamá cuando yo era pequeña. Un día que la llamaron por teléfono. Señor, está interesado en tiempo compartido con usted, va, y el otro yo sí en Acapulco. Y bueno, y ahí íbamos a Acapulco todas las vacaciones. Mi padre era muy ágil y buen cazador. Hacía gala de sus habilidades atrapando lagartijas mientras estábamos en la alberca. Y bueno, luego me las enseñaba con mucho entusiasmo. Como diciendo, mira, hija, era como los gatos que cazan algo y se lo llevan al amo. Bueno, en este caso me mostraba, mira esta lagartija, mira esta otra. Y así, bueno, ya que quería hacerlo, sentir orgulloso, les tomaba de la cola. Las veía y luego las soltaba.
Perfecto.
Diciendo, disculpa, mi padre, es así rudo. Bueno, hasta que un día atrapó una lagartija que no tenía color. En mi memoria era como transparente.
Sí.
Claro, sí. Y bueno, la lagartija se movía igual que todas, pero en el parpadeo se soltó de su cola. Así que me quedé sin lagartija, pero con la cola de la lagartija en la mano.
Ah, mire.
Sí, obviamente me asusté como niña que era.
Pues claro.
Solté la cola limpiando mi mano en la ropa inmediatamente. Desde ese día decidí no volver a tomar ninguna lagartija de la cola. Solo me limito a mirarlas, tomar el sol y demás.
Sí que sí.
Bueno, como todos sabemos, hay lagartijas que justamente por una cuestión de defensa sueltan la cola cuando se ven amenazadas porque algo las toma de la cola o algo así. La última vez que toqué una lagartija fue durante su estancia en el aterrizaje, cuando abracé al lagarchu, pero fue otro tipo de contacto. Y imagino que no le habrá tocado la cola.
No recuerdo exactamente, pero...
¿Usted no soltó la cola por allí, por el castillo de Chapultepec?
No.
Ah, perfecto. Saludos, amigos, su amiga Lula Cool de Ciudad de México.
Un beso grande.
Y al Chascudo de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Chascudo?
Pirata, no todas las historias de conejos terminan tan mal.
Ah, ¿no?
Así habíamos quedado ayer, cuando nos sorprendió Campanita a todos. Bueno, yo tengo un conejo en la actualidad. Me lo autorregalé, digamos.
Póngale, está bien.
Es una buena mascota. Es el regalo que me hice por haber finalizado el colegio.
Muy bien. Menos,
qué regalo más raro. Uno imagina que, no sé qué, se autorregala otra cosa.
Ajá.
Pero se regaló un conejo.
Y si uno quiere tener un conejo, se autorregala un conejo.
Totalmente. Me suena sorprendente y original.
Ajá.
Lo felicito. Bueno, cuando fui a elegir el conejo que adoptaría, había uno negro, uno blanco y otro con las orejas, las patas y la cola de color plomo, así, grisáceo.
Uah.
Y elegí a ese blanco con tonos grises porque, bueno, miné a los tres y ese fue el único que me mordió. Y yo dije, bueno... Así comienzan las relaciones realmente pasionales. Bueno, al llevarlo a la casa, la primera en verlo fue mi abuela, que solo dijo, mira, pues, había traído su rata. Nunca estuvo de acuerdo. Después mi mamá y mi hermano pensaba en comérselo. Buscaba recetas en la internet de cómo cocinar al conejo.
Wey.
Y mi mamá, que le tiene terror a las ratas, no quería ni verlo. Que como era chiquito, a ella le representaba una rata con orejas grandes.
Ya va a crecer, mamá.
Me voy a asustar mucho más, decía. Bueno, le construí una jaula para cuidarlo de los gatos y a la noche, lo vio mi padre, lo miró y después me miró a mí y me dijo, ¿para qué traes más animales?
Tenemos muchos.
Sí, tenemos ya con ustedes, tengo un chingo, me dijo. Tener animales es como tener hijos, es mucha responsabilidad, dijo mi padre.
Ah, muy bien.
Sí, es más, tener hijos es como tener animales.
Y
siguió pensando y ¿qué habrá querido decir? No sé, yo lo sigo meditando. Pero bueno, ahora las cosas cambiaron totalmente.
Es que la vida del conejo depende de usted.
Y totalmente. Uno debe hacerse responsable de sus actos. Mi abuela, cada que puede, me dice, dad de comer al conejo que está hambriento. Mi madre ya no le tiene miedo o terror. Y el más cariñoso ahora con el conejo es mi padre, que llega de la chamba y dice, ¡oh, está el conejito!
¡Oh, está el conejo!
Todos felices con el conejo. Sí, que cuando quiere le compra la alfalfa y lo llama con el nombre que él le ha puesto, que es Orejas, ya que, la originalidad de su padre es tremenda.
Brillante.
Por los millones de conejos en el mundo que se llaman Orejas, brindamos. Bueno, yo le puse de nombre Tambor, pero es muy bueno.
También muy
Tambor
original.
Es el conejo de... ¿De qué? ¿Del libro de la selva es Tambor?
No sé.
Bueno, pero es el conejo más famoso de Disney, el que hace con la patita cuando se enamora. El conejo Tambor, pero cuando le llamo, ya le vale madre, solo se acerca a mi papá, el que le da la alfalfa.
Bueno,
mientras come, mi papá lo acaricia, le agarra las orejas, empieza a reírse. Su jaula ya no existe, ahora corre libremente por toda la casa como una mascota, más gruñendo a los extraños, molestando a los gatos y peleando con el perro. Como dije, pirata, no todas las historias de conejos terminan tan mal.
Esta no terminó.
Disfrutemos el presente de este conejo boliviano, tarijeño de la capital de la sonrisa.
Claro, un abrazo
grande, dice el Chascudo de Tarija, Bolivia.
En caso de que el mundo se desintegre, no sabemos hacia dónde vamos, pero tenemos bien claro hacia dónde no queremos ir. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos.
Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre!
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando.
Canaltrans.com.
Damas y caballeros, llega el Pomo de Arica, Chile.
¿Cómo está, Pomo?
Con un dato muy especial para recordar, porque ya lo sabemos, él es boliviano y más específicamente paceño.
Ah, mire.
Por lo tanto, hoy nos trae un bonito encare, un ángulo de las cebras paceñas.
Ah, qué chingón.
Damas y caballeros, ya sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de las cebras paceñas. Hay gente que ha tuiteado fotografías infinitamente de cebras paceñas. Han aparecido en Facebook, en todas partes, así que sabemos de lo que hablamos. Gente que se disfraza de cebras y que forma parte de un programa de educación vial en La Paz, Bolivia. Ya nos han dicho que en distintos lugares, inclusive de Bolivia mismo, existen este programa con un burro y una vaca, un camello y un rino. Pero las cebras son las cebras.
Toma.
Inclusive algunos también nos han dicho que es un programa copiado, no copiado con mal pedo, sino tampoco es para ir en detrimento uno del otro.
No.
Inclusive les voy a decir ahora por qué me gusta mucho más el de La Paz.
Ajá.
Pero originalmente en Colombia se realizó se realiza actualmente una especie de programa de reeducación de vial que consta de mimos.
Ah.
Así como está el mimo cancela huevos, está el mimo que te hace como un gesto estás estacionando.
El mimo no es aconsejable nervioso,
porque claro, uno va al volante, tuvo un día de mierda. En la chamba está regresando un tráfico del culo en Bogotá y en un crucero, en un cruce de calles, apoyas la llanta a 2 centímetros de la cebra y aparece un mimo haciendo la escalerita, haciendo la cuerdita que jalo y que no viene, haciendo el espejito. La verdad que no, pero las cebras son la onda.
Me bajo del carro y le digo, por favor, habla, dime qué carajo necesitas, güey.
Tienes hambre, quieres lana, vas a limpiar mi limpia parabrisa, ¿qué mierda vas a hacer? Bueno, la cuestión es que el Pomo paceño en Chile dice, con el tema de las cebras, me llevó a la mente recuerdos de cuando estaba en La Paz y contarles que yo fui cebra.
Qué chingón.
Bueno, ya que solo pueden trabajar de cebras tanto mujeres u hombres de 18 hasta los 24 años. Pasado los 25, tu contrato se chinga, ya que el contrato dice que solo personas de 18 a 24 años pueden trabajar.
Ajá.
Una edad donde es muy difícil conseguir trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pasando los 24 ya no puedes ser cebra, aunque digas, soy la primera cebra y la chingada, soy la cebra que más experiencia acumula, soy Mr. Cebra, a la verga. Bueno, y se preguntan, ¿quién pone las cebras? Bueno, es la alcaldía de la ciudad de La Paz. Y las cebras no solo están encargadas del orden, para eso está la policía, en realidad.
Claro,
el que tiene autoridad policial como para poner una multa, o decir, retírese de aquí, o poner... Las cebras en realidad están como para los distraídos, ¿no? Bueno, y la cuestión es que, se encargan del orden de eso la policía. Digo, ¿no? Las cebras ayudan, por ejemplo, a los niños de 7, 8, 9, 10 años a cruzar las avenidas, cuando salen de las escuelas, demás, tanto a las personas de la tercera edad o discapacitados. Y aparte de ser cebra, no es solo llegar y decir, yo quiero ser cebra.
Ah, no.
Porque hay muchos paseños que dicen, la verdad, quiero ser cebra y la chingada. No, así no, ya que
hay
tienes que pasar por supuesto, y tienes que pasar un curso de primeros auxilios en caso de una cebra se encuentre de servicio, ya que cuando suele pasar algún accidente la gente solo se queda mirando. Eso pasa a nivel mundial porque uno se sorprende.
Totalmente.
no sabe qué hacer al respecto. Para eso están las cebras. Disculpen que esté leyendo de esta manera. Parece que el Pomo está muy peleado con los puntos. Se lleva muy bien con las cebras, pero los puntos,
No.
Odia los puntos.
Tenemos un pedo,
claro. Así que, y si una gente, por ejemplo, con un ataque de epilepsia o algo y no sabe qué hacer, están las cebras. Y si una persona le da algo, se desmaya por la calor o por la altura o por la chingada, están las cebras. Así que curso de primeros auxilios. Y eso a mí me sirvió mucho hasta el día de que hice el servicio militar. Y hasta el día de hoy me sirve de mucho aquí en Arica.
Qué
veo
chido,
a alguien que
wey.
Se desmaya y yo ya sé qué hacer.
Sí.
Así que damas y caballeros, soy ex cebra. qué chingón. Y sé de primeros auxilios, esa es mi historia. Me despido, nave, espero verlos en el aterrizaje Bolivia 2017. Sí, porque digo, espero porque soy paseño y sé que no aterrizarán en La Paz. Momento.
No, no.
Pues está la última palabra.
No, bueno.
La Paz es la única ciudad
chambeando.
Que está en duda.
Sí.
Las demás o están confirmadas
o no.
O no.
Sí.
Pero
La Paz
como vio, no sé, tenemos que consultar.
Sí, que sé.
Nosotros a las cebras realmente las queremos conocer.
Bueno.
Un abrazo grande para el querido Pomo Paseño en Chilepa. Hola, ¿cómo están? Soy Lora Israel de Chihuahua, México.
¿Qué dice Israel?
Hola, amigos de En Caso. Continuando con el tren del mame de los conejos, quería preguntarles si han visto la película The Night of the Lepus.
No.
Así se lo tengo que decir. The Night of the Lepus.
No.
Porque es un film de horror de la década del 70.
No.
Donde los... Esto me suena a cine clase B.
Ah, sí.
Yo creo que en los 70 todo fue cine clase B. Sí. Inclusive Star Wars empezó siendo cine clase B. Miren lo que les digo. Bueno, donde los enemigos a vencer en una serie de conejos mutantes que crecen descomunalmente y comienzan a atacar y a comerse a los humanos.
Ah, chale.
La mente aferora del lagarto es
sí,
esto.
Sí.
Bueno, ya saben, una película muy al estilo de Aracnofobia o Piranha, donde el monstruo o criatura depende de grandes cantidades para ser la rata asesina.
Sí, que sí.
Claro, claro. Depende de grandes cantidades para ser verdaderamente una amenaza. Un conejo.
Totalmente.
Ni siquiera se lo daba. Ay, un conejito, Dos, tres, cuatro, como le pasó a la UGE.
Ajá.
Ya, bueno, se complica y estamos ante The Night of the Lepus.
Sí, que sí.
Bueno, banda, cuídense y díganme si conocían esa peli. Por cierto, no la conocíamos, Laura Rey, pero hay muchos fanáticos de cine clase B que debe decir, sí, por supuesto, me la vi un domingo en mi casa, muy aburrido. Ah, y que por cierto, es considerada de culto esa película. Como todo vio, todo lo chafa de la década del 70.
Totalmente.
Es de culto.
Sí.
Bueno, si es así, díganme qué opinan. Me despido, cuídense mucho y recuerden, si vienen a Chihuahua, agáchense y cúbranse. Dice Laura Israel de Chihuahua, México. Hola, ¿cómo están? Soy yo, el Charlie de Tiquicia.
¿Qué dice Charlie?
Cuando hablaron de los huevones que son los adolescentes y los niños, me hicieron acordar de mis papás y de la tarea que siempre nos dejaban en vacaciones.
Sus papás son muy huevones.
Sí, son muy huevones y son adolescentes.
Ajá, sí.
Hablando de embarazo adolescente claro, mis padres siempre trabajaban los dos, estaban fuera de la casa, pero cuando mi hermano mayor y yo estábamos de vacaciones, nos dejaban miles de tareas.
Sí, claro.
Yo le voy a contar un secreto.
Lo que
hacemos los padres es dejarles miles de tareas, porque imaginamos que ustedes, teniendo miles de tareas, no van a dedicar el tiempo al ocio, drogas, mujerzuelas, juegos de naipes, y van a estar más alejados de las tentaciones.
Y aparte que sabemos que no lo van a cumplir, y con eso tenemos una diversión que es regañarlos.
Claro, tenemos un justificativo para llegar con el cinto en la mano. Bueno, mis padres siempre nos dejaban miles de tareas para que no pudiéramos pensar en travesuras. ¿Ve, Charlie? De usted descubrió secreto, Charlie. Para salir a jugar y así.
Claro.
Había que terminar las tareas diarias que nos dejaban asignadas. Obviamente nuestro objetivo era intentar terminar todo lo más rápido posible. Bueno, para poder tener tiempo libre antes de que ellos llegaran, para poder salir o ir a jugar al fútbol en las calles del barrio.
El padre no puede hacer esto.
El padre no puede.
No. Señores padres, no lo hagan.
¿Qué es lo que no tienen que hacer? Dejar las tareas
miles
así.
De tareas.
No, porque el niño lo hace.
A mí me dejan miles de tareas. Póngale, deme una tarea.
Sacar la basura.
Sacar la basura.
Sí,
y lo más probable es que la saque, que quede un chingo de basura en todo el camino.
Claro, que la aviente del edificio,
claro.
¿No? Que la aviente por el balcón. Usted vive en el séptimo piso y no te olvides de sacar la basura. Cuando ves que están por llegar tus padres, avientan la basura por el séptimo piso de la verga.
Claro, sí,
es verdad, pero
así,
bueno. No, uno como padre prevé que los hijos van a hacer bien las tareas. Bueno, la cuestión es que una de las tareas que más detestaba, la asignaban siempre el primer día de las vacaciones.
Ah,
mi madre
como para empezar mal.
Como para para ver que esto va a ser duro.
Sí.
Mi madre sacaba un balde desocupado y comenzaba a sacar todos los zapatos de ella, de mi padre, de los ancestros fundadores de Costa Rica.
Pero estamos de vacaciones.
Mí no me importa, pero eso alguien tiene que hacerlo. Y aunque pudieran tener años de no ser utilizados, y nosotros le decíamos a veces, hay que aventar a la basura estos zapatos.
No,
¿y qué tarea les voy a dar el primer día de vacaciones? Teníamos que limpiarlos todos, casi todos de cuero. cuero y había que quitarles el polvo, embetunarlos y dejarlos brillantes como si fueran usados en la noche para un rato de baile.
No mames, güey.
Sí, luego iban de nuevo a guardarse y nunca más ver la luz hasta las próximas vacaciones. Sí. Era de las tareas más fastidiosas.
Totalmente,
prácticamente wey. Terminamos odiando las vacaciones por eso. O sea, hoy día intento no comprar zapatos que necesiten alto mantenimiento. De igual manera, no suelo tener gran cantidad de zapatos. Solo dos tenis, los tacos de fútbol.
Póngale.
Y unas chanclas, nada más. Y dos pares de zapatos de vestir, por las dudas. Unos negros y unos café, que de hecho casi nunca uso porque en mi trabajo me permiten usar tenis. Saludos, caballeros. Pero miren cómo esas cuestiones van haciendo la personalidad de las criaturas, ¿no?
Uno ve un zapato y dice, no mames.
No, hoy el Charlie de Tiquicia pasa por una zapatería, se cruza de acera. Tiene como una alergia, dice, no mames, ni los del escaparate. Un abrazo grande para Charlie de Tiquicia con zapatos de baile.
¡No joda!
En caso de que el mundo se desintegre,
sitio oficial,
canaltrans.com,
correo electrónico,
en caso @canaltrans.com,
en Facebook,
Canal Trans,
en Twitter,
Canal Trans.com,
en Google Plus,
más Canal Trans.com,
nuestro hashtag,
SDQEMSD.
SDQEMSD.
Si nos perdió y nos quiere encontrar,
solo escriba en caso en su buscador favorito.
En caso de que el mundo se desintegre.
La información es básicamente para que no anden siguiendo a personas que en nuestro nombre les puedan colocar algo en la bebida.
Muchas gracias.
Desde New York, New York, llega el Super Cabrón.
Ja, ¿cómo estás, Super Cabrón?
¿Cómo están, tripulación? Vengo breve, económico y audaz. Cuando estaba en la universidad, allá en el bello Puerto Jarocho, trabajé en un cine. Sí, señores, Veracruz, en un cine, estaba el Super Cabrón.
Sí que sí.
En ese cine, y en todos, de hecho, hay restricciones de dejar entrar a ver las funciones de acuerdo a la edad.
Pues claro, güey.
Y luego hay un cartel con el rostro de Verónica de Los Ángeles, Berenice Nájera. No,
claro,
eso lo agregó el pirata. No, está de acuerdo a la edad y la clasificación de la película. Y yo, que era uno de los que daba acceso a la sala después de checar los boletos, tenía que cerciorarme que, es verdad, los que fueran a entrar en dicha sala estuvieran dentro del rango de edad. Ya fuera PG-13, ¿no? O dilo todo en inglés o todo en castellano, ¿no?
Sí.
Bueno, PG-13 o PGR. O clasificación C, que es como una R aquí en Estados Unidos de Norteamérica. En fin, ¡oh, cabrón! ¡Súper cabrón!
O sea,
¿puedo pasar o no puedo pasar?
Claro,
si no, chingue su madre. Espero que la den en cable, puto. Bueno, en fin. Pero no tenían muchos problemas porque la chava que vendía los boletos en la taquilla siempre verificaba y se aseguraba que los boletos que entregaran fueran para las personas de acuerdo a la función. Si había niños, pues se les hacía saber. Niños, ustedes son niños.
Sí.
Y los niños decían, niños, soy un enano, hija de puta, pero chale, no ves mis bigotes, mis bolas bien peludas, hija de la chingada. Disculpe, señor, pero debo checar su... y así. Y bueno, y entonces verificaba. Si había niños, se le decía que la película no era conveniente, que ahí así. Y le sugerían ver otra película, porque
el
cine perdía.
No, claro,
claro, entonces, le sugiero no ver esta Garganta Profundo 36 Misiles de Sexo. Morenos, no es para niños. Con el chamaco no, porque tenemos también La Bella y la Bestia. Y bueno, entonces para nunca les vendían los boletos si no eran para la edad. Hoy en día, creo que ya a los cines no les importa mucho eso. Mi vieja mula no es lo que era.
Póngale,
cuando yo trabajaba en los cines, allá en la época que venían con los rollos de cinta y que los traía un motociclista y que esperábamos que llegue la película y la colocaba, era otro cine. Ahora la gente le vale verga, el negocio es el negocio.
Póngale.
Y dejan entrar a cualquiera. Pero yo trabajaba en el cine, obviamente llevaba a mis hijas a ver películas, pero infantiles.
Claro, sí.
¿Por qué las películas son infantiles?
Ir.
No sé, no, nunca pregunte al Super Cabrón dónde quiere ir. Él está en New York, déjelo en New York. La cuestión es que, claro, películas infantiles. ¿Para quiénes son las películas infantiles?
Para niños.
Perfectamente. Neta, me encanta el cine. En una de mis cosas favoritas es, pero dos cosas que no entiendo. ¿Por qué los de la taquilla venden boletos a los papás que llevan niños a ver películas que no son clasificadas para ellos? No sé. La verdad no sé.
No,
hoy se pueden sacar por internet igualmente,
póngale,
pero
claro,
la verdad que no sé. Pero al fin de cuentas, ¿por qué los padres llevan a sus hijos a ver películas de adultos? Porque la quieren ver los padres.
O sea, que sé.
Y no sabe, a último momento le falló. La suegra dijo, no, mi hijo, me estoy haciendo un baño de pies, no te puedo cuidar los niños. Y la puta madre, ¿qué hacemos con los niños? Ajá. Entonces los tenemos que llevar. Bueno, entiéndase, adultos para persona de 17 años hacia arriba. Bueno, neta, son conscientes, no salgan con sus hijos, que son lo más lindo que hay. ¿Cómo es?
No, no todos los niños son tan lindos.
No. Es más, yo llevo a mi niño al cine, pero por feo.
Claro.
Porque ahí cuando se apaga la luz, me hago la ilusión que tengo un morro bonito.
Claro, sí.
Porque el morrito habla chido y es cariñoso y su puta madre. Pero en cuanto le da la luz, digo, chingada madre. Pero bueno.
En el cine es donde mejor estamos.
Sí, bueno, yo creo que el mensaje es: no lleven a los niños si no son películas para niños.
Póngale.
Perdón, me extendí. Saludos, nave. Dice el super cabrón de
niños.
Yo creo que lo que quería decir era que él trabajó en un cine. Está hablando con conocimiento de causa. No la está mamando. Un abrazo para el super cabrón de New York City. Llega la Ciago Maracucho en Locombia. Lagarto, ¿no conoce la historia de la masacre de los conejos? ¡Bingo! Bueno, tengo un amigo a quien llamaremos El Ovejo. Cuando era chico, El Ovejo le regalaban una pareja de conejitos blancos. La casa del Ovejo era grandísima, toda una pinche mansión. Tenía un patio gigante en donde dejó en semi-libertad a la pareja de prolíficos de animalitos.
¿Tenemos otra historia igual a la de ella?
Sí, no, espere, no tengo idea. Espere, usted no puede juzgar las historias. Sí, todas las películas comienzan de la misma manera.
Pero es que dijo masacre de los conejos.
Sí, muy mal.
Dos
eso,
conejos
¿eh?
Libres.
Sí, eso es como titular un mensaje. Eso va para atrás. Bueno, pero a ver quién fue el autor de la masacre de Texas.
A ver.
Y aquí que 10 años después. ¿10 años después? ¿Cuánto le vivió un conejo,
no
cabrón?
Mames.
A ver, espere. Aquí que 10 años después conozco al Ovejo y al ir a su casa, lo primero que me llama la atención es la desolación del patio de su casa. Solo tierra arrasada, cráteres y la increíble manada de conejos que tenía. Es. De todos los tamaños, de colores, deambulando por ahí. De vez en cuando hacían huecos y se escapaban algunos, pero era formaba parte del, del porcentaje de pierde. Claro. Y el Ovejo tenía que correr por todo el barrio recogiendo los conejos que se le escapaban. A la sazón, yo era el veterinario del zoológico local. Así que un día me hace la siguiente propuesta. Debo deshacerme de los conejos. Ya me dieron el ultimátum. Me voy a ir a vivir a Caracas y bueno, y ya que nadie... Pensaba... subirme al avión con quiero ir con 120 conejos. Qué capacidad. Y me dijeron, es imposible, me tengo que deshacer de ellos. Ya que nadie los ofrecí como mascota.
Claro.
No los quería nadie. Bueno, la opción lógica era comerlos.
Ajá.
Pero estaría comiendo conejos.
Claro.
No, es que antes me voy a Caracas. Antes que me termine de comer conejos, tengo como para 100 días. Bueno, pero no tengo corazón para hacerles daño ni algo así. No, claro que sí. Y bueno, así que yo, como les dije, era el veterinario zoológico local. Juro que nunca vi a las anacondas, pitones, boas del parque zoológico tan felices como cuando me vieron llegar con todos los conejos. Ese año tuvieron suministro constante de conejos frescos siempre. Abrazo de oso, alimentador de reptiles, la Ciago Maracucho en Locombia. Alguno muy citadino y conocedor nada más de las especies y de los animales a través de los dibujos animados, dirán, ¡ay, qué horror!
Sí, pues sí.
Pero esto es
pero
así.
No normal.
O sea,
claro.
Sí. Recordemos, solo Zoo de Chiapas, el precioso Somat, un zoológico maravilloso, al Jaguars. Al Jaguars no le puedes ir con, te traje unas hamburguesas, cabrón. No, lamentablemente, o no lamentablemente, la naturaleza es así.
Pues claro.
Y bueno, tráiganle la liebre, tráiganle el conejo, tráiganle la gallina viva, tráiganle el animalito vivo, porque si no el Jaguars, ¿qué se hace? Se apeteta, se apendeja.
Totalmente.
Se pone como adolescente y luego no le quiere cazar.
Y se queda
chaquetándose y con las uñas, las garritas que tiene, a lo mejor se lastima.
Pues claro,
todo el pedo. Bueno, un abrazo para la Ciago Maracucho en Locombia. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el doctor Osby desde Playa del Carmen, Quintana Roo.
¿Cómo está, doctor Osby?
Muy bien. Bueno, les quería contar, este es apenas mi segundo mensaje y son como 4 tomos de la Enciclopedia Británica. Estaremos en otro momento con el doctor Osby contándonos una anécdota de sus pasos por Playa del Carmen. Él está con campanita en estos momentos y nosotros estamos listos para brindar. Y brindamos. Brindamos por el Mostrenco de Ciudad de México, por el Frenópata, por Ana Lidia, por la Princesa Intergaláctica, por el Dr. Osby de Playa del Carmen, por el Niño Lagartija, por la Soy Oncona, por Abel Lunático, por el Charlie de Tiquicia, por Made la Banera, por el Monstruo de Medellín, por Ángel Fer, por el Cojudo, por el Emputante, por toda la banda. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, con nuestros monitores por la EFA, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Por eso, si alguien más por eso que nosotros sí lo desea, póngale por caso el Chilango Solitario.
¡Grande Chilango!
Ahí en Texas, un abrazo grande para el Chilango Solitario. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
En Oaxaca creen, la resistencia existe.
Aquí desde Los Cabos les habla la chica Almodóvar.
Hola, soy el Hot Pants, la voz de Los Cabos. Saludos.
Desde Cajo hasta Argentina, los saludo a tu amigo el Hombre Rata.
Mucho whisky, Nance Whisky, se reporta Homer desde Guadalajara, México.
Qué pedo, cabrones, desde Mazatlán les manda un saludo el No Me Dura Limpio el Auto.
El Conejo Valiente desde Querétaro, México.
Será esa banda, Dulce Miote, Santana Califa, así que sí, la resistencia existe.
Whisky, whisky, Nance Whisky, 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 Nance.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.